sintonía de ZZ Top, sintonía de motor, y Alfonso García ya está en el estudio. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Qué gozada la de gente que está ahora mismo con un motor entre las manos, ¿eh?
Sí, es verdad, ya lo creo, con la rosca, como dicen ellos, entre las manos.
Es verdad, es verdad.
La rosca entre las manos.
Y tú, como profesional del sector del motor, estarás orgulloso de toda esta gente.
Por supuestísimo. Además, yo digo siempre lo mismo. Mi padre no era transportista, pero como se lo hubiera sido, porque hizo muchos millones de kilómetros, obviamente con un turismo en este caso, pero tocaba viajar por razones de,
claro,
de trabajo. Lo que en aquella se decía viajante o representante comercial. Hoy en día me imagino que tendría un término mucho más rimbombante y más,
claro,
más inglés, más anglosajón, por así,
claro,
decirlo.
Bueno, Alfonso, tienes que tener cuidado con lo que dices, que enseguida, en cuanto comentamos algo, luego nos llaman para decirnos que si uno que conduce con el rebufo, otro con... O sea, que la gente está pendiente de lo que estamos diciendo.
Me andaré con cuidado.
Y me parece fenomenal. Y lo que me has contado, que de lo que me querías hablar hoy, de darme una solución contra los conductores suicidas, da un poco de miedo, ¿no?
Da un poquito de miedo, efectivamente. Aunque también es verdad que hay veces que cuando damos la información, o se da la información de si es conductor suicida o es un conductor homicida, yo ahí tengo muchas veces mis dudas. No niego que haya gente que en un momento dado tenga esa actitud al volante o pueda tenerla, no la entiendo. Si es verdad también, y todos alguna vez hemos tenido esa duda o no, en esa indicación que, vuelvo a repetir, nos ha hecho dudar y hemos podido entrar por donde no debíamos. Me refiero, es decir, el entrar
a
una autovía,
yeah,
en sentido contrario. Y cuando estás dentro, a lo mejor...
Es difícil salir.
Primero,
no sabes,
es difícil
cómo
salir,
reaccionar, claro.
Y a lo mejor hasta no te has dado cuenta. Por ese motivo digo que también a veces, cuidado esos puntos de duda, de señalización. La señalización es importantísima, hablamos siempre del firme. Pero una señalización errónea o confusa es responsable, por supuesto, de ese posible accidente o accidentes.
Es que
claro,
es peligroso, claro que es peligroso.
Claro que, fíjate, hay esta nueva solución, que no es mía en este caso, que es de la firma Bosch, y que están desarrollando y que estará disponible este próximo año 2016, es una solución que va a alertar a los conductores que circulen en dirección contraria a la vía. ¿Cómo funciona? Pues el sistema compara los movimientos, obviamente, siempre a través de esa electrónica, de esos movimientos reales del vehículo con la dirección permitida en la vía. Si no coinciden, pues el sistema emite una señal al conductor de alerta y a la vez lanza un aviso al resto de los conductores que se aproximan a su posición. ¿Para ello qué es necesario? Pues que los vehículos estén interconectados vía internet o a la nube. Esto es realmente importante y por lo tanto se puede hacer a través de que el sistema vaya colocado en el vehículo o que vaya siendo a través del propio teléfono móvil del smartphone.
Vale, o sea, que el propio teléfono sea el que le dé el paso a la cobertura y le pueda dar la información.
Exactamente, es simple. Eso o el propio sistema de entretenimiento que tiene el propio vehículo, de posicionamiento del vehículo, y que de alguna forma interconecte,
claro,
a los vehículos. Eso es lo importante, que estén todos los vehículos que estén circulando por la vía estén interconectados. Por ejemplo, en Alemania hay un dato muy curioso. Cada año vía radio hay 2.000 alertas de este tipo. Y según estadísticas, más de la mitad acaban accidentes antes del primer kilómetro. Por lo tanto, es muy importante que esos errores, véase por el tema de señalización, errores por parte del conductor o simplemente por la actitud homicida o suicida,
claro,
del conductor, me niego a llamarlo de kamikaze, homicida o suicida, obviamente pueda alertar al resto de los vehículos que alguien pues va en sentido contrario.
Pero qué horror, es que da miedo, ¿eh?
Da mucho, mucho miedo. A mí me ocurrió una vez hace años y realmente lo pasé muy, muy mal. Y lo sorprendente es que sigo pensando, después de aquí dándole muchas vueltas, aquella persona no se había dado cuenta que iba en sentido contrario. Una persona bastante, por cierto, bastante mayor.
Bueno, es que a veces también encima, si eres ya mayor, pues tienes más papeletas, claro.
Los despistes. Que lo podemos tener todos, incluso siendo más jóvenes.
Hay una rotonda en Las Rozas que está al lado de un gran área comercial,
sí,
que quieres incorporarte para evitar entrar a ese parking y meterte a otro. Y que si no estás muy atento, te metes justo en la salida de la M50.
Ahí.
Entonces, A mí me ha pasado, o sea, yo he llegado a meter el morro del coche en dirección contraria y vi de lejos que venía un coche y me tuve que situar a la izquierda y me asusté, claro, y fue un despiste. Y luego te pones a mirar la señalización y es que no existía, no, ahí no había una señal de prohibido, no había.
Exactamente, por lo tanto, aquí la responsabilidad es compartida. Pasa que es muy fácil siempre decir, la culpa es del conductor, es un suicida, es un homicida. Pero cuidado con esa señalización o confusa o inexistente. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande por parte de la administración, la que corresponda a la vía.
Alfonso, tú que eres un profesional, además eres el responsable de COPE Auto, un programa que se puede escuchar en la página web de COPE. Cuéntame, para el tema de los niños, para que viajen en los coches, ahora que ya los peques están en el colegio, cuéntanos cosas para que vayan de forma segura.
A ver, hay en esta cuestión de la vuelta al cole y que cada año se repite y en la que debemos y somos todos partícipes, es decir, todos somos agentes, no solamente los críos, no solamente el conductor, sino el tutor, el conductor del autobús escolar, aquellos padres, abuelos o tíos que llevan a los críos a pie, porque hay muchos críos que van al cole a pie y esa ruta debe ser lo más segura posible. Si vamos por el apartado del automóvil, el transporte particular, asegurar siempre que el niño está colocado bien en su sillita, con el cinturón puesto. Mucha atención. Sí, es verdad que me dirán papás y mamás y abuelos que esto es un engorro, que van con prisa. Cuidado. Ese yo creo que es el gran, grandísimo problema. Tanto a pie, en autocar, como en coche particular. Las prisas son muy malas consejeras. Esas prisas que vamos por la mañana, al final, a postre, va a hacer que cometamos errores.
Claro.
Un punto importante. Cuando llegue el invierno, el niño abrigado, de acuerdo, tiene que salir de casa abrigado. Pero si colocamos al niño en la sillita con ese abrigo, que ocurre al colocar los cinturones, la sujeción va a haber una holgura. Por lo tanto, en caso de frenada brusca, esa holgura va a hacer que el niño se desplace, y desplace su cabeza y desplace su cuerpo. Por tanto, no va a servir para nada. Hay que quitar el abrigo. Sé que es un engorro, sé que la mayoría no lo van a hacer, pero pasa lo mismo que en los adultos. Exactamente lo mismo. Otra cuestión que yo he visto, y se ve muy habitualmente, mamás y papás que meten al niño en la sillita, elemento de retención infantil, con la mochila puesta.
¿Qué dices? Yo eso no lo he visto nunca.
Lo del abrigo eso... tengo que reconocer que yo también lo he hecho, porque vestir a un niño de 16 meses...
No es fácil.
Es horroroso. Hasta que le pones el gorro, la bufanda, el abrigo, le metes en el coche y cuando le metes en el coche le quitas el gorro, la bufanda, el abrigo, luego le vuelves a sacar y le tienes que volver a vestir. Pero bueno, ahora ya sabiendo que no es recomendable, no volveré a hacerlo. Pero hombre, ya lo de la mochila me parece exagerado.
Vale, vale, lo he visto.
Y las mochilas que llevan los niños ahora, que son del porte de 25 centímetros.
Sí. Otra cuestión importante. Mucha atención con el cuello, sobre todo en el caso de los más pequeñitos. El cuello, porque normalmente se quedan dormidos. El cuello sufre sobremanera, no está formado y es el punto mayor de lesiones.
Por cierto, Alfonso, yo que tengo un bebé de 8 meses, ¿a qué edad es recomendable que ya vaya mirando hacia adelante? Porque de momento llevo a la bebé mirando al sentido contrario de la marcha, que es como debo llevarle. Pero no sé en qué momento la puedo ya cambiar.
A ver,
el pediatra nos comentó que cuando estuviera, bueno, ya sujetara el cuello, pero bueno, ¿a qué edad más o menos?
Pues cuando reconozca el paisaje.
Qué lástima. Es que la pobre se aburre, también es verdad.
Claro.
Llevas mirando.
Los que más saben y más avanzados están y desarrollaron las primeras sillitas infantiles fueron los suecos. Son los que más atención han tenido siempre al tema de la seguridad y sobre todo el tema de los críos. Ellos recomiendan, incluso hasta los 4 años, tienen que llevarlos en sentido contrario a la marcha. Sí. Es un poco, ellos lo basan en la misma idea que se utiliza cuando un astronauta sale en un cohete. Va en sentido contrario a la marcha. Y estamos hablando de adulto. Esa es la base y eso es recomendación. Pero cuidado, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo mejor, porque el cuello tarda mucho en formarse. Y de alguna forma, ese latigazo cervical no lo va a sufrir si va en ese sentido contrario a la marcha. Por lo tanto, es importantísimo. Otra cuestión, volviendo al tema de los críos. Fíjate que el tema de no utilizar el cinturón, las sillitas infantiles, el engañar, los truquitos, el no ajustar bien esa silla, ese colchón, es muy habitual en los viajes cortos, en estos viajes, recorridos cortos, llevar a los críos al cole. Y otro punto muy importante en el que se ve implicado el coche particular y en la doble fila, el 40%, el año pasado, el 40% de los vehículos particulares aparcaban en doble fila, el 20% en tercera fila. Y aquí está el gran riesgo, cuando el crío se baja o se va a subir al vehículo particular, en ese sortear los coches, ahí es donde está el gran riesgo. Ocurre un poco más de lo mismo con el tema de los autocares escolares. El subir y bajar de los autocares cuando más riesgo hay para los más pequeños. En cuanto al tema del autocar, ¿qué exigir? Padres, tutores y abuelos, pues que el autocar no tenga más de 16 años de antigüedad, que vaya identificado como transporte escolar. Recordemos que un autocar escolar siempre debe ir a 10 kilómetros por hora menos que lo que permita el límite de la vía. Exigir siempre que el autocar donde vayan nuestros críos tenga cinturón de seguridad. Esto es importantísimo. Piso no deslizante y bordes de escalera en colores vivos. Habría muchas cosas más, pero yo creo que sería esto básicamente lo que debíamos atender al tema del transporte escolar. Y otro punto, a pie. Debemos tener muy en cuenta todos, pues repito, todos somos responsables de esa seguridad vial infantil en la vuelta al cole durante todo el año, es prestar mucha atención al límite de velocidad, respetarlo al máximo. Aquí sí que no hay tutilla, yo diría. Y luego otra cuestión muy importante, los críos, normalmente, hasta una determinada edad, no tienen desarrollada la vista. Su visión no es como la del adulto, que es de 180 grados, sino que el niño, como máximo, tiene un 120 grados de visión periférica. Por lo tanto, por así decirlo, lo que le venga de un lado y de otro va a tener más dificultad que un adulto para verlo llegar.
Claro.
Es muy importante. Y yo diría que enseñarles ya desde pequeñitos, si van a pie al colegio, esa ruta más segura, esos puntos donde pueda haber más riesgo. Y luego también es verdad, exigir más a la administración, la que le corresponda, que haya más vigilancia, más policía, más personas que estén controlando el entorno, por así decirlo, de la zona escolar.
Pues Alfonso, muchísimas gracias.
Muchas veces.
Bueno, pues nada, la semana que viene gracias, ya tenemos por aquí. Si quieres más información sobre el motor, tienes el programa de Alfonso que él mismo dirige, que lo tienes en la página web de COPE, está online, que se llama COPE Autos.